Gaceta Náutica es radio, es mar.
Muy buenas tardes, amigos navegantes. Bienvenidos a una nueva emisión de Gaceta Náutica, el programa marinero de Es Radio, una ventana por la que todas las semanas procuramos que se cuelen la actualidad, el viento y la cultura de la mar. Mi nombre es José Luis Miró y es 9 de marzo de 2023 y cuando son las 7 y media de la tarde me dispongo a salir a navegar en compañía de mis buenos amigos Alberto Sánchez y Julio González, a los que ya no les valen más excusas para dejarme una jornada más en solitario en medio del océano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Luis.
Que no se repita.
Pues sí, hemos faltado, pero bueno, estábamos muy ocupados porque hemos tenido un cierre este mes de Gaceta Náutica, pues condensado, potente.
Porque se acumularon muchas cosas al final, sí. Hacíamos 32 páginas.
¿Sabes lo que son los cierres? Nos quedamos aquí a vivir con el saco a dormir.
No exageremos, que luego voy a tener aquí una inspección de inspección de trabajo. No es verdad. Trabajamos mucho y es verdad que se nos acumula mucho trabajo al final, pero se respetan los derechos laborales en esta casa. Julio, como quiera que la temática de hoy surge de vuestras propuestas, os vais a tener que ocupar del sumario. O sea que dime cuáles son los temas que traes tú.
Bueno, pues vengo a hablar un poco del Consejo de Administración de la autoridad portuaria, pero no tanto de las decisiones, sino de las ausencias reiteradas en el Consejo de Administración de la APB. También vamos a hablar de clubes náuticos, porque viven un momento complicado y mañana tienen una reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares. Y finalmente, si nos da tiempo, hablaremos un poquito de deporte, ¿no? De cómo viene este fin de semana cargado de actualidad deportiva.
¿Y tú, Alberto, qué te traes entre manos?
Pues también unos temas variaditos. Por un lado tenemos el Congreso Nacional de la Náutica Recreativa, que se celebra hoy y mañana en San Sebastián. Y la semana pasada hablamos de los microplásticos. Salud nos planteaba los problemas de los microplásticos. Ahora vamos a hablar de posibles soluciones a esos problemas.
Pues ya saben nuestros oyentes más fieles que para navegar con nosotros no es necesario tener conocimientos náuticos avanzados y que basta con ajustarse bien el chaleco y querer pasar un buen rato con las buenas gentes de la mar. Ahora ya, sin más preámbulos, largamos amarras.
Estás escuchando Gaceta Náutica, con la colaboración de la Real Federación Española de Vela.
Acabamos de iniciar la travesía de este 9 de marzo de 2023 y toma la caña en este momento Julio González para traernos en primer lugar el asunto que ha abierto la portada de la Gaceta Náutica de este mes de marzo y que viene a decir, con palabras quizás más finas en la portada, que el Ayuntamiento de Palma pasa completamente de lo que ocurre en el puerto.
Sí, así es, porque la representante del Ayuntamiento de Palma en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que es la concejal de Modelo de Ciudad, Neus Trullol, pues hace más de 4 meses que no asiste a esas reuniones del Consejo, a pesar de que en esas reuniones pues se han tomado decisiones importantes que afectan a la ciudad de Palma.
Como el paseo marítimo, entre ellas, ¿no? Algunas cuestiones que afectan al paseo marítimo, al polémico paseo marítimo de Palma, que está en obras y está provocando un caos en la ciudad que no veas.
Pues ya te digo, desde el mes, la última vez que acudió fue en el pasado 26 de octubre. Desde entonces han tenido lugar 5 reuniones, a ninguna de ellas asistió Neus Trullol, la concejal del Partido Nacionalista MES, y además es que esta incomparecencia de Neus Trullol ha sido recurrente a lo largo de toda esta legislatura. La verdad es que empezamos a mirar, cuando planteamos el artículo, cuántas veces había faltado. Tuvimos que echar mano hasta 2019 y tal. De las últimas, para que te hagas una idea, de las últimas 28 reuniones ha faltado a 14. Es el decir, ha faltado la mitad, el 50% de ellas. No hay ningún miembro del Consejo de Administración que haya acumulado tal número de faltas, pero vamos, ni se le acerca. Y bueno, además, como ya digo, últimamente, pues eso, 5 reuniones seguidas faltando. Digamos que el futuro de la ciudad de Palma, pues en el tema portuario le da bastante igual.
A mí me da un poco de gracia que se hable siempre tanto, por ejemplo, se reclame la congestión aeroportuaria, que es una de las cosas que tiene siempre en la boca, en el hocico, el Partido Nacionalista MES. Tienes la congestión portuaria. Porque el puerto de Palma, aunque dependa de puertos del Estado, tiene un consejo de administración que está nombrado, cuyo presidente está nombrado por el presidente del Gobierno Balear y que tiene representantes tanto de las instituciones locales como del empresariado local, sindicatos, etcétera. Tienes cogestión, la pides y luego no vas.
Sí, y además es que...
Es que es bastante escandaloso.
Claro, estas reuniones no simplemente... O sea, el Consejo de Administración no simplemente es un órgano como consultivo o de debate, no. Es un órgano donde en cada reunión...
Es ejecutivo.
Es ejecutivo. Hay unos puntos del orden del día que se votan. Y si no... Es decir, en el caso de las faltas de Neustruyol, normalmente en sus incomparecencias, pues delegaba el voto en el presidente. Pero hasta en 4 ocasiones se olvidó o decidió no delegar su voto, con lo cual ese es un voto no emitido.
El Consejo de Administración no tiene representados a todos los ayuntamientos de los puertos. Que eso es decir, Palma es privilegiada
exacto,
en ese sentido.
Sí, en ese sentido, Palma es el único ayuntamiento que tiene representación. Tiene 22 miembros el Consejo de Administración y es el único ayuntamiento que tiene representación. Es verdad que el Ibiza y el de Mahón están representados, pero a través del Consejo de Mallorca.
Va el alcalde, pero en realidad representa al Consejo de Mallorca.
Digamos, tiene una situación de privilegio en ese sentido. Es verdad que el puerto de Palma es muy importante, pero claro, si luego el representante, que podría haber sido la concejal de Modelo de Ciudad, como podría haber sido otro, pero si el que es el representante del ayuntamiento se borra, pues
en fin. Si en los gobiernos de coalición se decide que el que va a ir a los consejos va a ser alguien de un partido determinado, pues que luego vaya. Que luego vaya, porque claro, si no va él, puede ir otro. Es decir, que ¿qué temas se han decidido más o menos que sean relevantes y que no le han interesado lo más mínimo a Neustruyol?
Entre otras cuestiones, ha habido concesiones que se han dado, por ejemplo, a la lonja de pescadores se le ha prorrogado la concesión, también al restaurante Can Eduardo, por ejemplo, también el polo que llaman el polo náutico que se crea en el puerto y ese entorno de investigación, que se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Palma, el Consejo de Mallorca y la Autoridad Portuaria del Gobierno. Y en ese convenio, o sea, se tenía que votar y ella tampoco decidió que no entraba. Y para más inri también, el futuro de los clubes náuticos, que se ha decidido, o sea, está en un momento muy complicado los clubes náuticos, y en diciembre hubo una reunión donde se votaron varias cosas del Náutico de Palma y el Náutico de Portichol, y Neustruyol decidió que no acudía.
Precisamente tenemos en conexión telefónica al gerente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Rafael Palmer, mañana tenéis la Junta Directiva de la Asociación de Clubes Náuticos. ¿Qué es lo que ahora mismo, con las últimas noticias que se han conocido, preocupa más a los clubes náuticos de Baleares?
Sí, bueno, precisamente la Junta de mañana va a ser en el Club de Vela del Puerto de Andratx como una muestra de apoyo, aunque sea simbólico, de la Asociación de Clubes Náuticos a este club que está pasando por unos momentos difíciles. Creo que no solo los clubes náuticos, sino que lo que es la náutica en general y la forma de sentir y vivir el mar que tenemos los habitantes de estas islas, creo que estamos en unos momentos muy complicados y críticos. En el sentido de que estamos viendo cómo el club de vela está en serio peligro al poder perder la concesión que tenía. Bueno, de hecho la concesión la perdía, pero ya la ha perdido, pero puede perderla definitivamente. Y por otro lado, la situación en la que están la mayor parte de clubs que están en los puertos de interés general. Estamos hablando de que salvo uno, los demás clubs, Marítimo de Mahón, Club Náutico de Ibiza, Náutico de Palma y Portichol, están en peligro de que en 4 años no existan o como mínimo se queden sin concesiones. Ya vimos cómo el Club Marítimo del Molinar de Levante ya perdió la concesión hace 3 años y prácticamente está agonizando sin instalaciones. ¿Qué supondría esto para no solamente para los amantes del mar, sino para la sociedad en general? Que se perdería una forma de vivir, la cultura marítima, y sobre todo se cerraría el acceso al mar a los residentes de aquí, porque no podrían pagar las tarifas. Y lo más grave, el deporte que más medallas y galardones ha dado a Baleares también se vería abocado a una situación de riesgo extremo, porque ¿quién me iba a mantener las escuelas de velas que han dado tantos regatistas olímpicos y campeones del mundo? Lo vemos muy complicado. Por eso es una situación alarmante, y la función social que llevan a cabo los clubes náuticos gracias a los puertos que explotan, pues esta función estaría también abocada a desaparecer.
¿Cómo veis, Rafael, desde la Asociación de Clubes Náuticos, la reacción de los poderes públicos y en particular de la clase política a esta situación? ¿Son conscientes? ¿Se ha hecho algo en los últimos años? Porque no es algo que haya ocurrido de un día para otro. ¿Cómo valoráis un poco la actuación de la clase política en relación a este tema?
Bueno, pues no podemos más que calificarla de esquizofrénica. Por un lado tenemos el gobierno balear, que lleva a cabo una política que si bien es cierto es heredada de hace varias legislaturas, pues lleva a cabo una política de que al menos los clubes náuticos tienen un futuro más o menos asegurado por la ley de puertos, desde que se adaptaron a partir del año 2005, con lo cual hasta mediados del 2000, de la década de los años 30 que vienen, 40, pues tiene un futuro más o menos asegurado. A excepción del caso de Andrade, que es el que ahora más nos preocupa, pero que bueno, que es una situación que viene del año 2000. Pero en cambio, en la autoridad portuaria, pues hasta ahora nos hemos encontrado con un muro que ignora tanto la función social como el deporte que realizan, como lo que suponen para las sociedades, como ejes vertebradores de las localidades en las que están, por parte de los clubes náuticos. Y ahora parece que la autoridad portuaria, desde que estuvo Chiscuantic, parece que se ha despertado un poco en este sentido, y bueno, estamos hablando con ellos a ver si los pliegos de condiciones se pueden incluir, condiciones que puedan ayudar no tanto a los clubes náuticos, sino a la actividad social que realizan, que se puntúen más las actividades sociales y deportivas, sobre todo las escuelas de vela y los equipos de regata, tanto de deporte, piragüismo y otras actividades deportivas. Con esto parece que están demostrando un mínimo de sensibilidad, pero bueno, hay que ver, los precedentes nos invitan a ser cautos, a ver cómo se va desarrollando todo y si podemos finalmente lograr que los concursos de los clubes náuticos se pueda reconocer estas actividades deportivas y sociales de los clubes.
A veces cuando se habla de la autoridad portuaria parece que se habla de un ente estrictamente nacional, pero la realidad es que su consejo de administración, que es el que toma todas las decisiones en última instancia, está compuesto por miembros del Govern Balear, del Ayuntamiento de Palma, aunque sabemos que la dirigente que tiene ese encargo no aparece por las reuniones. En fin, que tampoco es un órgano estrictamente nacional o del Estado, es un caso de cogestión. Es decir, en ese sentido, también cómo se valora la actuación que tienen las administraciones públicas de Baleares en cuanto a estos cuatro clubes que pertenecen a la autoridad portuaria.
Por eso calificaba esa actuación de como de esquizofrénica, poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que muestra dos caras el gobierno que muestra esas dos caras en PORS y en la autoridad portuaria. No olvidemos que el 14% de los miembros del Consejo de Administración están nombrados por el Gobierno Balear, e incluso el presidente es nombrado por el Gobierno Balear. De ahí que no llegamos a entender ciertas actitudes, por decirlo de alguna forma, y comportamientos, y la visión cortoplacista y que solo se mira el canon en los concursos y no se miran otros aspectos que entendemos que en una sociedad como la de Baleares tendrían que ser muy relevantes a la hora de adjudicar un concurso de una instalación como es la de un club náutico.
Pues muchas gracias, Rafael Palmer, y bueno, estaremos pendientes de lo que ocurre en esa junta directiva de mañana en el Club de Vela Puerto de Andrach. Hasta la próxima.
De acuerdo, muchas gracias, José Luis.
Conéctate al podcast de GacetaNáutica.es. Gaceta Náutica es radio, es mar.
Conocida la problemática de los clubes náuticos, en la que hemos insistido esta semana y la anterior, de la mano de Rafael Palmer, gerente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, y antes de despedir a Julio, me gustaría que quedara constancia de la actualidad náutica deportiva de Baleares de este fin de semana.
Pues mañana viernes empieza la Mallorca Sailing Regata, que es una competición que es como un aperitivo del Trofeo Princesa Sofía, aprovechando que muchos de los participantes de esta gran regata olímpica están ya en Mallorca entrenando, pues este fin de semana se va a llevar una pequeña competición, ¿no? Viernes, sábado y domingo, en la que van a participar unos 300 regatistas de estas clases olímpicas, que está organizada por el Náutico de Sarenal y el Club Marítimo San Antonio de la Playa.
Es como un prólogo, ¿no? De Sofía.
Sí, la verdad es que estos regatistas están ya entrenando en la Bahía de Palma y es un poquito, pues, poderse probar, pero sin la presión de la regata fuerte que es el Sofía, pues aprovechan y hacen, les organizan como tienen mucha facilidad.
Una regata de entrenamiento.
De entrenamiento, exacto. Sería una regata de entrenamiento, pero además de un nivel, porque 300, bueno, claro. y muchos de ellos ya con perspectivas olímpicas.
Claro, y hay que van a venir más de 1,000 regatistas al Sofía, pues imagínate el nivelazo que hay. Cuando juntas 1,000, alguno bueno cae. Eso es que es casi imposible que no haya gente muy buena, ¿no? ¿Y qué más tenemos?
También este fin de semana se celebra el Trofeo Noli en el Real Club Náutico de Palma. Esta es una regata social para cruceros y monotipos que es una de las más tradicionales de Mallorca, porque es un homenaje al mestre de Daixa, Pedro Cardona.
Le hemos preguntado a Antonio Cardona, que no es familiar de Pedro Cardona, pero es una persona que conoce mucho la historia de la vela en Baleares. Él es medidor internacional, juez de regatas, está siempre en casi todas las regatas. ¿Por qué se llamaba Noli? Si homenajea a Pedro Cardona, ¿por qué se llama Noli?
Bueno, se llama Trofeo Noli en honor a la mujer de Pedro, Manolita, que además siempre estuvo muy unida a él y navegaba con él, y la abreviación eligieron ponerle Noli a los trofeos, y además él le llamaba Noli a su. Entonces, durante toda la vida, tanto los snipes como los botes se llamaban Noli y Noli Doli. Y ahí está el nombre. Pedro Cardona en su época lo fue todo. Fue el constructor local de la flota de Snipe y con ello lanzó... Bueno, todo el mundo tenía un Cardona. O sea, era como ponerse en la cola. O sea, había dos grandes constructores en España, en Lagos, en Galicia, y Pedro Cardona aquí. Y la gente esperaba tener un Cardona. Los Cardona estaban hechos con mucho cariño. Yo tuve la suerte de navegar en uno, en un Chaula, o sea, un ex barco de Paco Oliver. Es otro mundo, navegar en madera es otro mundo, y aquellos barcos estaban hechos con mucho cariño.
Julio, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado. Este recuerdo a Pedro Cardona, yo creo que siempre con el Trofeo Noli solemos hacerlo, pero es que Pedro Cardona fue un grande. Yo una vez tuve el honor de entrevistar a don Pedro Cardona en un programa de radio, y entonces él me explicaba que los barcos de madera cansan menos que los de fibra. Y yo no entendía muy bien cuál era aquel razonamiento, y entonces le empezó a hacerme una serie de dibujos encima de la mesa, y dibujaba fenomenal, y yo le explicaba, pero hombre, esto es un programa de radio, no nos sirve de nada esos dibujos, y me recuerdo que él me dijo, bueno, pues cuéntalo tú. O sea, tú no eres el locutor, pues yo te dibujo y tú lo explicas. Y intentamos explicar por qué los barcos de madera cansaban menos ir a bordo de un barco de madera que de uno de fibra. No lo llegué a entender nunca. Julio, muchas gracias y te espero aquí la semana que viene. Hacemos una paradita para publicidad y volvemos con Alberto Sánchez.
Hasta la semana que viene.
Un saludo, querida audiencia. Mi nombre es Fernando Merino y les espero cada viernes a las 7:30 de la tarde en esta sintonía.
El cuaderno de notas de Fernando Merino.
Estás escuchando Gaceta Náutica, una ventana abierta a la brisa y a la cultura de la mar. Todos los jueves por la tarde en Es Radio.
Seguimos a bordo de la nave de Gaceta Náutica, aquí en el 97.1 de la FM. Es el turno de Alberto Sánchez. ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar hablando del Congreso Náutico de ANEN, que es la patronal española de la náutica de recreo y que precisamente ha empezado hoy en San Sebastián. En teoría, el lema del Congreso es por una década de impulso náutico. Y bueno, pues se analizarán muchos temas porque tienen dos jornadas de debates, de tertulias y de ponencias. Hablarán de la electrificación, de la sostenibilidad, de la relación entre puerto y ciudad, incluso del metaverso en la náutica, un montón de temas. Y está allí nuestra directora, Elena Pipó, que ha entrevistado al recién estrenado director general de la patronal de ANEN, que es Jordi Carrasco.
El décimo aniversario es una década de impulso azul. Para nosotros la sostenibilidad ha sido un eje principal de la industria náutica de recreo, y eso un poco este año es lo que vamos a poner de manifiesto, ¿no? Que para el sector hablar de sostenibilidad, hablar de la digitalización, hablar de los nuevos estándares de consumo es importante, y sobre todo al final organizar un congreso anual es un punto de unión para la náutica de recreo y para todos los profesionales muy interesante.
Y aparte de la sostenibilidad como reto, ¿pero qué otros retos se afronta el sector así más inminentes?
Bueno, inminente, vamos a tener una reforma normativa que en breve se va a aprobar, y yo creo que va a ser un impulso muy importante para el sector. Va a suponer un antes y un después para la náutica, porque va a facilitar mucho la relación con la administración, y yo creo que eso va a dar un impulso importante. La verdad es que llevamos años trabajando con la Dirección General de la Marina Mercante, que ha demostrado una enorme sensibilidad por el sector, y los pasos que se han ido dando han favorecido el crecimiento de la náutica, y con esta última reforma normativa aún lo vamos a ver más evidente. Seguiremos trabajando en esas reformas normativas que tenemos que hace convencer a la administración de que es importante impulsar, y pero bueno, creo que somos optimistas que una vez pasado el periodo electoral que estamos a punto de llegar, podamos volver a trabajar con la administración y hacer esas reformas.
¿Me puedes dar dos pinceladas de esas reformas que has comentado que se pondrán en marcha y que van a ser un antes y un después en la náutica?
Claro. Sí, en materia de registros, en materia de relación con las capitanías, que al final genera mucha burocracia para todos los agentes, ¿no? Brokers, y bueno, toda la relación que tenemos de hacer despachos, certificados de navegación, etcétera, eso va a ser un cambio importante con la relación esa con las capitanías. Luego también para la parte de puertos deportivos, el expediente de abandono de embarcaciones va a ser mucho más fluido. Eso va a generar que también puestos de atraque que ahora están ocupados por barcos que están abandonados se puedan volver a poner en el mercado, y va a solucionar un problema que tiene los puertos deportivos importante.
Alberto, me he quedado intrigado, estaré muy pendiente de las conclusiones de este congreso por ver cómo acaba eso del metaverso en la náutica.
El metaverso flasheado nos ha dejado. Hombre, hay que tener en cuenta que todos los congresos de este tipo pues tienen sus ponencias más pintorescas y otras que son más
de fondo. Son las de más de entretenimiento, ¿no? Quizás.
Otras más de fondo, como decía sí, Carrasco, como decía. La de las reformas legislativas, porque va a estar allí pues el director general de Marina Mercante, Benito Núñez, para hablar, nadie mejor que él para explicar cómo va a evolucionar el tema de la legislación en la náutica de recreo.
Tienes que hablarme también de plásticos.
Pues sí, hablamos la última semana con Salud de Udero, que nos explicó el grave problema del vertido de plásticos al mar. Y bueno, nos quedamos con cierto mal sabor de boca, aunque Salud siempre es muy optimista. Y hemos buscado pues qué se está haciendo para realmente mejorar, o tanto como solucionar va a ser imposible, pero sí mejorar ese tema de los vertidos de plástico al mar. Y hemos hablado pues sobre el proyecto Sea Guard Barriers, que fue...
Qué bien hablas el inglés,
¿eh? Ya te digo, es lo mío. Fue Accessit en los últimos premios Timón, que organiza de innovación, que en los que colabora la autoridad portuaria, y que bueno, lo que intenta es frenar esa llegada del plástico al mar en origen, en el caso de Baleares, pues en los vertidos que llegan a través de los torrentes al mar.
Ya hemos hablado con dos personas relacionadas con este proyecto.
Pues sí, en primer lugar hablamos con Carlos San Blas, que es de la Fundación Almas Marinas, que fue el que tuvo la idea, y luego pues hablaremos con el desarrollador.
Carlos San Blas nos dijo esto.
Pues la idea surgió de trabajar tantos años en el mar y ver que de cada vez la problemática que tenemos con el tema del plástico está siendo peor, ¿no? Ese fue el momento en el que decidimos que teníamos que poner algún tipo de solución a todo esto. Después ya encontré a Juanjo, que fue con Juanjo con quien pude finalmente encontrar una solución a esta problemática. Y bueno, creemos que parando el plástico desde el lugar donde lo queremos parar, que es desde el principio del mar, donde las afluentes de lluvia y donde las desembocaduras de las alcantarillas, el sitio por donde llega al mar todo este plástico, pararlo ahí de raíz, porque es la única forma de que el plástico no llegue al mar y no se haga un microplástico. Que ahí es donde vemos realmente que está la problemática. Una vez que llega el plástico al mar, se acaba hundiendo y ya no hay manera de sacarlo del mar y de pararlo, y se seguirá degradando hasta que se haga un microplástico. Entonces, esto es un poquito la idea. Aparte de que también eso va a permitir que sepamos cuánto plástico estamos tirando al mar y cuál es el plástico que más contamina, que ahora mismo tampoco lo estamos sabiendo y por eso no podemos poner remedio a todo esto.
¿Sabes qué me gusta de este proyecto, Alberto? Que es realista.
Que sí, estamos acostumbrados a escuchar muchas figuras en el aire relacionadas con el medio ambiente y en este caso...
En este caso es muy realista. Se trata de poner unas barreras que, en fin, tienen un funcionamiento autónomo porque son flotantes y que recogen el plástico pues ahí donde se vierte. En vez de ir a buscarlo con barcos en mitad del océano, pues pongamos la barrera ahí donde sabemos que sale de forma masiva, que es en los torrentes.
Ahí está, evitarlo desde el principio. Y en concreto el proyecto está en principio concebido para el torrente de Navarbará y en el Portichol, que todos sabemos la que se lía cada vez que hay una torrentada. Y ahora pues hemos hablado primero con Carlos San Blas, que nos habló de la idea, y vamos a hablar ahora con el que la ha desarrollado, que es el ingeniero Juan José Lem.
El sistema ideado, el sistema proyectado, este invento, consiste en instalar en el mar unos pilotes de acero, y entre ellos pues unas rejillas, unas mallas electrosoldadas, de tal manera que el plástico queda interceptado por estas rejillas. Estas rejillas tienen la particularidad de que son flotantes, es decir, que se apoyan en los pilotes, pero a través de unas anillas deslizantes, de tal manera que aunque el nivel del mar o el nivel de la torrentada cambie, suele coincidir con épocas de bajas presiones, la rejilla se adapta al nivel del mar, de tal manera que siempre intercepta el plástico. Y luego la gran ventaja es que estas rejillas deslizantes permiten un vaciado muy, muy sencillo, muy rápido, de tal manera que, bueno, pues es un sistema que muy ecológico y fácil de utilizar, que es un poco el objetivo, que sea viable y también funcione a la hora, digamos, de vaciado.
Si tiene cualquier oyente la posibilidad de hacerse con un ejemplar de la edición impresa de Gaceta Náutica, ahí hemos hecho un doble reportaje, una doble página, perdón, destinada, dedicada a la problemática de los plásticos, y hay un gráfico que se ve perfectamente cómo funciona este sistema que se llama...
Seaguard Barriers.
Es que yo no me atrevo a decirlo porque aquí el experto en inglés, cuando hay que decir algo en inglés, se lo dejo a Alberto.
Hay problemas, pero también hay soluciones, es lo que queremos dejar claro.
Efectivamente, nos queda lo justo para despedirnos. Muchas gracias a Alberto Sánchez y también a Julio González, que está en la primera parte del programa, por acompañarme en esta media hora de radio. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos han acompañado al otro lado de la línea. No cambien de sintonía, pues les dejamos con la noche de Dieter y la mejor información de ese circo de tres pistas en el que se ha convertido la política española. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.